COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy viernes, día 5 de noviembre. Vamos a acompañarte hasta las 4, como siempre, en el 101.2. Leire Chorro está en el control. Hablamos de deporte hasta las 4.
¿Y tú compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau a Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau a Valladolid, calle Nitrógeno.
En Justo Muñoz Toy Planet, todos los juguetes con el 20% de descuento.
Del 5 al 8 de noviembre te damos el 20% de tu compra en vales canjeables para tus próximas compras.
Todos los juguetes con el 20%.
Consulta condiciones en tienda. Justo Muñoz, Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Sopi. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
¿Y tú compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau a Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau a Valladolid, calle Nitrógeno. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 6 de noviembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. ¿Y tú compras o vendes? Del 4 al 10 de noviembre, los días de ocasión de Palau a Valladolid, ponemos a tu disposición más de 100 vehículos Volvo y Citroën de liquidación y entrega inmediata, nuevos y kilómetro cero. Y si eres de los que vendes, te espera nuestro equipo de tasadores para realizarte la mejor oferta por tu coche. Anótalo, tanto si compras como si vendes. Te esperamos del 4 al 10 de noviembre en nuestro horario habitual. Palau a Valladolid, calle Nitrógeno.
¿Habrá abierto el partido de Amorebieta la puerta al lado oscuro en cuanto a los rivales del Real Valladolid? ¿Se darán cuenta de cuál es la real fragilidad del equipo vallisoletano, los equipos que a partir de ahora se enfrenten a los de Pacheta? Bueno, pues ha sido una de las cuestiones que esta mañana se le han planteado al técnico del Real Valladolid en una rueda de prensa en la que todavía parece ser que él ha visto un partido mucho mejor del que vimos nosotros. A lo mejor él se había planteado, se había puesto más bajas las expectativas de lo que lo teníamos el resto. Y quizá por eso, porque él esperaba todavía menos, a lo mejor le ha hecho menos daño. Pero viene el Mirandés, es mañana, a aprender de lo que ha ocurrido y a intentar ganar al equipo de la localidad burgalesa, desde donde se van a desplazar 150 personas, tres autobuses de forma organizada, más luego un montón de vehículos particulares que pueden dar más de 200 la afluencia de aficionados del Club Deportivo Mirandés al Estadio Zorrilla mañana. Mañana que puedes hacer doblete, desde las 4 el Valladolid Provenza se mide al Calahorra en los anexos, después es cruzar prácticamente una calle peatonal y dependiendo de dónde tengas tu puerta, acceso directo o rodear el estadio para ir a Zorrilla. Eso sí, abrígate. Esta noche ya parece ser que va a ser la primera vez que el termómetro baje de los 0 grados. Por primera vez está este año. Hay derbi de rugby el domingo a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde juegan el Real Valladolid de baloncesto y el Girona en el viejo Fontajó. Un partido donde esperemos que el Real Valladolid siga haciendo de buen padre. Ganar fuera lo que deja en casa. Todo ello hasta las 4. Te lo contamos aquí en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 6 de noviembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Primera parada, como cada fin de semana, como la previa de cada partido, Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Allí nos está esperando Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Preocupado, por si acaso le hemos enseñado el camino a los demás equipos de la segunda división de dónde somos vulnerables y de dónde sufrimos y dónde somos frágiles. ¿Habrá intentado adaptar su forma de jugar el Mirandés a lo que vio el miércoles en Amorebieta? ¿Tú lo harías?
Hombre, claro. Sí. O sea, yo lo tengo clarísimo, ya lo comenté al final del encuentro, de que me preocupaba esto, que se hubiera abierto una puerta para saber qué tienen que hacer los rivales para crearnos problemas y, bueno, y lógicamente pues ganarlos, ¿no? Y yo como entrenador, viendo el partido y viendo los partidos de las derrotas del Valladolid, que es lo que vas viendo cuando vas a analizar un partido, te vas a las derrotas o a los empates para ver dónde flojea ese equipo. Entonces, está claro que viendo el partido de Burgos, viendo el partido del otro día, pues está claro de que el Valladolid, cuando no le mete intensidad o no iguala la intensidad con los rivales de juego directo y que tiene esa virtud, pues lo pasa muy mal, y no es que lo pase mal, que sale vapuleado de una forma escandalosa, y que el otro día, bueno, pues mucha gente, mucho aficionado, pues salió, bueno, de descontento, no, lo siguiente, y lógicamente los rivales lo van a aprovechar. Pues el Valladolid, yo espero que haya hecho los deberes, que el míster no se vaya por las ramas, porque el problema ha sido ese, y que no intente buscar otras excusas, porque si las intenta buscar, seguramente se vuelve a equivocar dos veces, no, la tercera vez.
No, pues te vas a sorprender dentro de unos minutos, porque ha dicho el míster que en Burgos sí que se vio superado aproximadamente 20 minutos, pero que no se vio superado, como en Burgos, en ningún momento el otro día en Lezama, ¿eh?
Bien, pues entonces está cometiendo el tercer error, ¿no? Que si en la primera no aprendimos que nos puede pasar porque por la inexperiencia, porque hay jugadores que nunca habían vivido ese tipo de derbi, lo puedo entender. Y una segunda vez, como la del otro día, Juan Carlos, ya no la entiendo. Sí. Y lógicamente, si encima el míster, que es el que tiene que verlo, no lo ha hecho, pues entonces me voy a preocupar ya no una, dos veces. Yo creo, de verdad, que el míster tiene que analizar los partidos, tiene que defender a sus jugadores. Pero hay cosas que cuando no se pueden defender, no se pueden defender, porque lo ve todo el mundo. Yo creo que no podemos entrar otra vez en la dinámica del año pasado con nuestro exentrenador en primera división, y de verdad que ese análisis que tiene que hacer, o sea, tiene que ser realista. Ya para la prensa me parece muy bien que tenga que haga lo que haga, o que diga lo que diga, pues no quiera mojarse demasiado, pero de verdad el mundo del fútbol y el aficionado, insisto, no es tonto. Y espero que se rectifique y que vayamos por el camino, por lo menos de buscar la solución a este tipo de partidos.
Y rectificar en sí, ¿a qué te refieres? Porque, naturalmente, a un equipo como la Amorebieta da igual que le hagas una presión alta, porque en cuanto tengan un balón ladeado, te lo van a poner en la olla, van a vivir de tus errores porque saben que los vas a cometer y ya está. Eso no lo sabes neutralizar, no eres capaz de neutralizarlo. No lo hiciste en Burgos, no lo hiciste en Lezama el otro día. El Mirandés, en teoría, es un equipo que juega menos largo que el resto, pero habrá aprendido, como bien dices tú. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Intentar tener el balón lo máximo posible o intentar no cometer esos errores casi obscenos que cometes dentro de los 16-50?
Mira, hoy además he visto la estadística de la posesión del Valladolid en lo que va de liga. Además venía por el encuentro muy bien. Y es evidente, Juan Carlos, todos los partidos que hemos bajado del 50% de la posesión les hemos ganado. ¿Cómo suena? Todos los partidos que hemos bajado del 50% de posesión hemos ganado. ¿Qué quiere decir? Que el rival, o sea, que el Valladolid está ganando, como todos los rivales, viviendo el robo de balón. Entonces, cuando nosotros somos incapaces de disputar un primer balón, una primera jugada, ya no disputamos. Por tanto, ya no estamos con ventaja en la segunda jugada. Si encima en la segunda jugada tampoco lo vemos y vamos a Ferrari a ponernos por delante del contrario, otro error más. ¿Qué consigue con esto? Que al final, un rival que juega directo consigue ganar la segunda jugada, gana ventaja, superior numérica por fuera, porque no ha disputado, y encima ha ido a una segunda jugada que tú no has ido, abre balón fuera, centra y gol. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lógicamente intentar igualar la intensidad para que el duelo o los balones largos o divididos no caigan con mucha facilidad en el rival y lógicamente en la segunda jugada cerrarla. A partir de ahí el rival tendrá que elaborar si quiere ganar las jugadas y si quiere ganar en este caso por fuera para luego acabar en centro lateral. Si eso lo conseguimos hacer, pues lógicamente el rival tendrá que hacer cosas que no está acostumbrado a hacer, que es tocar y asociarse. Y a raíz de ahí, voy a sacar la ventaja, porque, insisto, vivimos más de robo de balón que de la posesión. Y sacamos ventaja robando balón, saliendo en transición ofensiva y creando mucho más peligro a los rivales en transiciones ofensivas que en posesión. Por lo tanto, el tiene que igualar, tiene que hacer un fútbol igual que el del rival cuando no tengamos el balón, quiere decir ponernos a su altura, ponernos el mono de trabajo y tirarnos al barro de lo que es la categoría, y a partir de ahí, una vez que igualamos todo eso, no tendrán seguramente tanta facilidad para llegar y abrir el balón por fuera para acabar en centros, porque nosotros seguramente pues ganaremos mucho más balones que otro día en segunda jugada. Entonces, esa es la clave.
Y termino, Pedro. Ayer, Joaquín, preguntado sobre la responsabilidad colectiva en los goles encajados en el campo de la Morevieta, dijo que cada uno se mirara a su ombligo. Yo no sé si eso es un mensaje para todos aquellos que, bueno, pues carecieron de la concentración necesaria o de la intensidad precisa para actuar con solvencia. A mí me pareció un mensaje bastante dirigido al interior del propio vestuario, ¿eh?
Sí, tiene razón. Vamos a ver, es que no ganamos ningún duelo ni en la delantera, o sea, ni Weisman, ni Sergio González, ni en el medio del campo, ni atrás. O sea, es que es un cúmulo. Exacto, déficit que tienes en las disputas y en los duelos, que no han logrado ninguno, que claro, es que al final el rival es superior incluso sin tener el balón, Juan Carlos. O sea, simplemente con soltarle el largo ya era superior. Entonces, eso es un déficit tanto durante un partido que al final te va minando. Ya te digo, y lógicamente ellos tampoco estuvieron fuertes en las disputas, porque ahí es lo que faltó. Lo dijo el mister, dureza. Dureza, estuvimos muy blandos, muy, muy blandos, Juan Carlos. O sea, un equipo. El mayor insulto que puedo tener es que le llamen blando. Y fue blando en todas las líneas. O sea, es que no ganamos nada. O sea, no ganamos ninguna segunda jugada y ningún duelo. Entonces, al final, a raíz de eso, ya puedes jugar con cualquier sistema que tú quieras, que al final no consigues nada. No puedes conseguir el objetivo final, que es la victoria, porque lo básico, como comenté el otro día, lo básico, que para mí es el orden y la agresividad deportiva, si no lo cumples, a partir de ahí ya puedes montar el dibujo que quieras, Juan Carlos, que es imposible ganar un partido.
Pues ese partido se juega mañana a las 6:15, desde las 6:45 en el 101.2, con Pedro del Barrio, con Diego de Rivera, con César San José, y también, naturalmente, un partido que puedes ver en la pantalla gigante del Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro, gracias. Mañana nos vemos en Cerrillo. Un abrazo.
Venga, hasta mañana. Un abrazo.
Primera visita realizada. 3:38. Vámonos ahora hasta el despacho de Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Has tenido una mañana liadita desde primera hora, ¿eh?
Sí, bastante completa. Primera hora con el baloncesto, luego con el fútbol. Así que, bueno, de esos días que, oye, está bien. Mejor estos que los que hay poquita cosa, desde luego.
Exactamente. Bueno, decir que en el mundo del baloncesto, que definitivamente el día 11 ya no se pueden presentar candidaturas alternativas. Va a haber nuevo presidente del UMC Real Valladolid Baloncesto.
Y va a ser Alejandro García Pellitero, o sea, que no hay la menor duda, y es esperar simplemente hasta ese día 11 para que ya se haga oficial el nombre del nuevo presidente, que ya ejerce como presidente en funciones, pues ya se va a quitar ese en funciones del título, así que él va a ser el encargado de, veremos a ver si llevar a este Real Valladolid de baloncesto a cotas mayores o no, porque es desde luego el trabajo que tiene por delante, y no es poco recuperar sobre todo también ese Pisuerga que nos gusta, que esta temporada está quizá un poquito más flojito.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver si el que tiene que buscar los motivos, que es el que tiene que buscarlos, los encuentra. Pero esta mañana lo que seguí sin encontrar, después de haber visitado a Pacheta en la sala de prensa, es el análisis del partido del miércoles en Lezama, porque allí, en rotundo, prácticamente se cerró en banda a hacer un análisis, dijo que maleta y pa' casa. Yo no sé si hoy ha querido profundizar un poquito más o no el míster del Real Valladolid.
Bueno, pues ha sido una serie de preguntas-respuestas en este caso, y la primera pregunta de todas era precisamente esa. Se le exponía que no hubiera hecho un análisis futbolístico, en este caso, de la derrota del otro día en Lezama frente a la Amorebieta. Y hoy, en 20 segundos, ha respondido que, bueno, pues que poco análisis puede haber cuando lo que faltó fue simplemente, y lo he dicho en más ocasiones, pero aquí la primera, fue tema de contundencia en área propia.
Cuando llevo una rueda de prensa y digo que hemos cometido errores tremendos en nuestra área, que no hemos sido contundentes, ¿qué más análisis? No puedo hacer ningún análisis más porque lo que es el global del partido no fuimos sometidos. Cometimos 4 errores grotescos que no se pueden cometer y los pagamos caros. ¿Qué más análisis?
Pues sí, hombre, sí. ¿Por qué llegó ese balón al área? Tal y como llegó, con esa facilidad, ¿no? Podría ser otra parte de un análisis global, pero bueno, pues parece que los problemas del Real Valladolid solamente tienen 16-50 de longitud, que es lo que mide desde la línea de fondo hasta el borde del área. Además, él ha querido generalizar, es decir, tampoco ha explicado por qué Roberto hizo lo que hizo, por qué Fede Sanemeterio la pegó al aire, por qué Javi Sánchez se quedó con los brazos que parecía Weisman cuando mete un gol. Tampoco ha querido personalizar e individualizar, ¿no?
No, no lo hizo, ya lo escuchamos en la rueda de prensa postpartido, en Lezama. Él habló de que él era el único culpable y no quiso especificar errores ni hablar de errores individuales. Hoy tampoco, porque hoy también se le ha preguntado por ese tema y ha vuelto a insistir en que él jamás en la vida va a hablar mal de un jugador en concreto en una sala de prensa, y hoy tampoco lo ha hecho.
Ah, no, yo no voy a venir aquí a una rueda de prensa a señalar a mis jugadores. Jamás lo haré públicamente. Los errores se cometen y los comete todo el mundo. Errores se cometen todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es estar, pues eso, más atentos, más concentrados. Es lo que generalmente es el tema de eso, de atención. Y bueno, al final todo el mundo comete errores, ¿eh? Los cometen los jugadores grandes, los jugadores pequeños, todo el mundo, y la gente en sí cometemos errores en la vida.
Y rebuscando todavía un poquito en la conciencia futbolística de Pacheta, habéis intentado volver a buscar que diera una explicación futbolística global. Y sí, os ha resumido en 2 minutos la rueda de prensa del Lezama entera.
Sí, que fueron pues a lo mejor 8 o 9, ¿no? Pues ¿sí? Sintetizada ahora, más o menos, sí, la verdad es que sí. Habla del partido, ahora sí ya lo ha analizado un poco más, pero la conclusión vuelve a ser la misma. Falta de contundencia, nada más que eso, es lo que ve Pacheta, que también lanzaba ese primer mensaje, aunque luego vamos a volver a otra respuesta que a mí la verdad me ha dejado un poco más preocupado, pero bueno, en esta hablaba ya y metía ya también el partido del Mirandés como en lo que tienen que pensar, olvidar lo de Amorebieta y centrarse ya en el próximo rival para ganar el partido.
Yo creo que sí que entramos bien, pero en la primera lo pagamos caro. Primer error, pagamos caro. Nos rematan y el mismo que remata al larguero vuelve a rematar a portería. Y además remata solo, bastante solo. No estamos pendientes de los que entraban al remate. Entonces esos son errores que tenemos que mejorar. Conseguimos empatar el partido. A partir de empatarlo, en 3 minutos vamos a hacer o cometer 2 errores de falta de contundencia, de ser mucho más duros en nuestro área. No lo fuimos y ellos cogieron premio. Se te van a 2 goles de diferencia y eso nos hizo daño. Segundo tiempo estuvimos con sensación de poder entrar en el partido, no tuvimos la clarividencia de hacer ese segundo gol que nos acercase en el marcador, y ellos en el 90 nos meten el cuarto. Tenemos que ser más contundentes, tenemos que estar más atentos. Este tipo de partido probablemente no vaya a suceder en ningún momento más, este modelo, ese juego tan sencillo del que os hablaba en la rueda de prensa anterior al partido, que es muy difícil de combatir. Que todo esto nosotros también le dábamos muchas vueltas a la alineación, a los jugadores que tenemos tocados, a los que tenemos un poco con carga de partidos y posibles lesiones, a todo lo que hacemos, al dibujo táctico, a cómo parar al rival, qué es lo que hemos hecho para parar esos delanteros cuando llegan, qué hacemos para parar los centros, qué hacemos para parar el juego largo, qué hacemos para parar ese segundo balón. Todo esto somos críticos, le damos vueltas, le hemos dado muchas vueltas, pero ya hoy nosotros tenemos que estar pensando en Mirandés. hemos hecho esto, tenemos que aprender rápido, es lo que les he trasladado a los jugadores. Estamos a 24 horas de un partido potentísimo en casa, ante un buen rival, ante un rival que lleva 22 goles a favor, 23 en contra, un rival muy alegre, un rival con mucha alegría, con un porcentaje de posesión en cada partido muy alto, que el control pase lo tienen bueno, que tienen buenos regateadores, y tenemos que centrarnos aquí ya. Lo que hemos hecho atrás duele, escuece, pero tiene que escocer hasta hoy, ya no más. Hoy ya no. Hoy ya no puede escocer, hoy ya tenemos que estar pensando en ganar al Mirandés, que es lo más importante. Hemos hecho un partido en el que no hemos sido para nada contundentes en nuestro área, y eso es lo que tenemos que mejorar. Tenemos que ser mucho más contundentes, tenemos que ser mucho más duros, tenemos que ser mucho más compactos y mucho más consistentes. Eso es lo que tenemos que procurar, y lo tenemos que trabajar, lo tenemos que mejorar. Y este es el camino. Y ahora a pensar en Mirandés.
Pues a pensar en Mirandés, pero perdiendo un poco de vista también la perspectiva de lo que significa para unos ser o no ser inferior al rival. Porque la respuesta a la siguiente pregunta a ti te ha dejado loco.
Sí, a mí me ha sorprendido mucho, no el hecho de que él, que yo pienso lo contrario, pero bueno, ponga peor el partido del plantío frente al Burgos que el del otro día del de Zama. Eso al final, bueno, pues son dos partidos tan malos que puedes poner uno por encima de otro, venga, ahí no hay problema. Pero a mí me extraña que ya ha dado una pincelada, ya hemos escuchado en algún sonido que lo ha dicho, y aquí es donde he insistido más, en donde Pacheta dice que no fue sometido el Real Valladolid, que no fue superior en exceso el Amorebieta en Lezama. Yo quiero pensar que lo que dice Pacheta o lo que él cree de que te someta a un equipo habla de tener la posesión del balón. Porque es que si no, no tiene ningún sentido. Porque se puede someter a un equipo sin necesidad de tener un 60-70% de pelota, como te hizo la Morevieta. O sea, al final, creo que fue desde el minuto uno sobrepasado el Real Valladolid. Es verdad que tuvo el balón, pero para hacer absolutamente nada. Y esto es lo que decía Pacheta. Vamos a escucharle primero y luego, pues bueno, si quieres, debatimos a ver al respecto.
Son dos partidos, creo que distintos. En el día del Burgos sí que tuvimos 20 minutos en los que fuimos superados. Yo el otro día no tuve la sensación de ser superado. Tuve la sensación de ser contundente en tres acciones que no pueden suceder. Pero durante el partido fuimos sometidos. No tuve esa sensación. Tuve la sensación de que esos centros, esas faltas, ese segundo balón nos hizo mucho daño. Y que no fuimos capaces de sacarla. No fuimos capaces y nos la metieron. Pero no tuve la sensación de ser superado y de ser... Pero sí que impusieron sus virtudes a nosotros. Las impusieron. Entonces no fuimos contundentes ni en un área ni en la otra. Y cuando no es contundente en un área ni en la otra, a perder. Pero no tengo la sensación de que los dos partidos sean... Pues en los dos hemos perdido de tres goles, que es mucha la diferencia. Pero no es evidente que no es la tónica normal. Han sido dos días, y los otros 12, aunque hemos pedido algún día más, no he tenido la sensación de ser... Perdimos aquí contra Tenerife y probablemente hicimos la mejor media hora primera de lo que llevamos. Entonces, no. Creo que son dos historias, y a todo esto podemos retrotraernos a lo que os contaba, que estamos... Yo creo que estamos en un momento en el que cada vez somos mejor equipo y en el que estamos mejorando todo eso. Y ahora pensar en Mirandés... Que el Mirandés es la clave, que el Mirandés ahora, que si seguimos pensando lo de atrás y seguimos pensando en que ganamos al Eibar y ganamos al Sporting y ganamos a Leganés, y que no. Ya hemos pasado, hemos perdido en Amorebieta, a admitirlo y a ganar a Mirandés. Un equipo que viene de ganar, que viene con mucha alegría, equipo alegre.
Bueno, pues para mí que te sometan es que el rival maximice el rendimiento de sus virtudes y sea capaz de neutralizar las tuyas, que es exactamente lo que pasó.
Claro, es que es eso. No sé, que te superen, que te sometan, llámalo X. Es que fue lo que pasó desde el primer minuto. Si es que lo contamos en la retransmisión, ya antes del primer gol, que no tardó mucho, que fueron 12 minutos, ya el Amorebieta te remata dos claras dentro del área y te genera peligro. Tú no eres capaz... De tener el peso del partido, de mover la pelota, de llegar a portería contraria, no eres capaz. En la segunda parte, cuando parece que tienes más el balón, es que es lo que quería la Amorebieta, que claro. También lo decíamos. Es que están comodísimos, moviendo de un lado a otro, pero ocasiones claras de gol. El gol anulado a Cristo, porque el resto no hubo más. O sea, el partido se jugó tal y como quiso la Amorebieta, y fue superior en todo, sin necesidad de tener el balón, porque es que para ganar en el mundo del fútbol no hace falta tener, ya digo, la posesión durante todo el partido. Así que yo creo que Pacheta es eso lo que ve, que te sometan o no a través de la pelota y a través de la posesión, pero ya digo, creo que hay otros registros y se le puede hacer daño, en este caso al Real Valladolid, de otras maneras. Y ya digo, Burgos y Amorebieta son dos ejemplos muy claros de que no hace falta tener mucha posesión para sacarte del campo.
Yo recuerdo una eliminatoria de Liga de Campeones, Guardiola contra Mourinho, Barça contra Inter, Barça contra Inter, 80% de posesión el Barça, 80%. ¿Quién pasó a las semifinales?
Sí, sí, sí.
El Inter, porque sí, eliminó al Barça.
Millones de ejemplos, es que millones. Claro que nos gustaría a todos, oye, ese juego pues del Barça, ese que hablabas, o de la selección española, de los mejores momentos, de tener la pelota y tener 80 ocasiones. Sí, pero no es el único camino, ni mucho menos, hablando de caminos, que siempre estamos con la palabra a cuestas, no es el único camino para ganar. Y ya digo, que quedó demostrado y espero que Pacheta haya tomado nota, porque desde luego que debe ser fundamental esto para que el equipo mejore, claro.
Y el Amorebieta ha enseñado a los otros 20 equipos cómo hay que jugarle al Valladolid, ahí ese temor.
Él dice que si es verdad que el resto de equipos le toman la matrícula al Real Valladolid de cómo jugarle, el Real Valladolid, y esto es verdad, que esperemos que sea así, también tiene que aprender de este partido. Pero Pacheta ha reconocido que no cree que haya muchos más equipos, por no decir que cree que no va a haber ninguno más, que le juegue así, de esta manera tan límite y de tanto balón largo, como le hizo la Amorebieta.
Si nos toman la matrícula, nosotros también hemos tomado, también aprendemos. Os puedo asegurar que somos gente que somos lo suficientemente analítico y responsables como para valorar, admitir y aprender de los errores. Y el que más errores comete soy yo, porque soy el que toma todas las decisiones. Yo soy el máximo responsable de todo esto. Y así me siento. Pero esto va en mi puesto de trabajo. Llevo años ya haciendo esto. No me pesa. Y cada día crezco. Cuando crees que no vas a... que parece que no sabes nada todavía. No sabes nada. Cada día que pasa, cada derrota que llega, te hace recapacitar y mucho. Si nos buscan esa dificultad de esa manera, nosotros la combatiremos de otra manera, no tengas duda.
Y seguimos siendo un bloque de 27 jugadores que parten de las mismas condiciones, o después del partido de Amorebieta, después de lo de Burgos, teniendo en cuenta que varios coincidieron en el campo como titulares, ya empezamos a dibujar quién es beta y quién es premium.
Pues hombre, yo creo que nosotros, el aficionado, lo tenemos más o menos claro ya.
Yo mucho.
Por eso, yo creo que sí. Pero Pacheta ha dicho que no. No voy a decir que no lo tenga claro porque no lo sé, pero...
¿Sabes lo que me da la sensación? De que mientras la gente vive el fútbol de partido en partido, Pacheta vive el fútbol de rueda de prensa en rueda de prensa.
Ya digo que le da mucha importancia, ¿eh?
Sí, es que
a las ruedas de prensa, es que más a las pre que a las post, porque a las post ya dijo en algún momento que no le gustan porque no las sabe gestionar en alguna ocasión.
Claro, es que me está dando la sensación de que hay veces que el partido es el motor que genera las ruedas de prensa, que es donde realmente él se desenvuelve como lo que es, un tío con carisma.
Y aquí yo, en esta respuesta sí que le entiendo, o sea, en otras no, pero en esta, bueno, pues entiendo que al final el entrenador lo que tiene que decir es que todos tienen las mismas oportunidades, que todos están en buen momento, que cualquiera puede ser titular y que al final de esa manera pues respaldes a tu grupo, porque es lo que él desde el minuto uno estaba tratando de hacer. Así que a esa pregunta tan clara, y que ya digo, yo creo que todos tenemos más o menos en la cabeza, que ya puede tener un once titular en la cabeza, él dice que no hay ahora mismo titulares y suplentes.
En 14 partidos que llevamos nos vamos conociendo, pero yo tengo una plantilla creo que bastante compensada, porque tengo, todos tienen alguien que le aprieta en su posición, todos, algunos hasta dos, y eso es lo que creo que a los equipos les hace fuertes, el tener dos por posición, que tengan disputa en esa posición. No tengo la sensación de que haya una diferencia tremenda. No, seguramente ahora todos vemos unos jugadores con los que hemos ganado más días, y estos son los que están en este momento, pues quizás más cerca de las victorias, pero yo no tengo para nada claro que un jugador sea mucho mejor que el otro en ninguna posición. Hay momentos en la liga en la que probablemente uno está mejor que el otro, y eso es lo que tenemos que aprovechar, el momento de cada uno, no el que sea mejor uno de por sí o peor, no, hay que aprovechar el momento de cada jugador para que lo exponga al grupo y nos acerque a la victoria, no hay otra.
Bueno, ¿cómo ha definido al Mirandés el míster esta mañana, Diego?
Bueno, pues como un equipo muy valiente, muy ofensivo, un equipo que es verdad que hace muchos goles, que recibe muchísimos, de hecho es el segundo equipo que más goles encaja en la categoría, un estilo totalmente distinto al del Amorebieta, pero la palabra sobre todo es esa, valiente.
Pues sí, señor, hay 4 jugadores con 14 goles y eso habla de su potencial. Entonces tenemos que estar atentos y sabiendo que en las segundas partes y sobre todo que en el descuento ha metido 2 goles que le han servido para sumar muchos puntos. Equipo, por eso digo que es muy alegre, es un equipo que lleva años haciendo ya lo mismo, jugadores que encuentra cedidos, que vienen en unas condiciones y que ahí se hacen buenos. Ahí los consiguen rehabilitar a todos, vengan de lesiones o vengan de años que no son tan estupendos, allí hacen generalmente campañas fantásticas y aquí tenemos hemos tenido algún caso. Así que equipo muy, 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 muy interesante, con mucha alegría en el juego, con jugadores por fuera y por dentro muy, muy, muy dinámicos y de un control pase fantástico. Tenemos que estar ajustados en la presión para que intentar que no ellos, que no nos hagan correr demasiado. Vamos a intentar ajustarlo, el equipo va a estar bien mañana.
Y que nadie se vaya en el 90 a sacar el coche del parking, Diego, porque el Mirandés es uno de esos equipos que marcan y encajan casi siempre en el descuento alguno, ¿eh?
Sí, ha conseguido bastantes puntos en ese tramo final, así que ni mucho menos el partido va a estar cerrado, a no ser que el marcador evidentemente sea abultado, pero si la cosa está ajustadita, el Mirandés es un equipo que hasta el final aprieta, hasta el final lo busca y Pacheta es algo que también tiene claro.
Sabemos que lo tienen, entonces tenemos que procurar que no lo tengan, aunque vayamos con el resultado ahí ajustado. Esperemos que no lo tengan y vamos a trabajarlo para eso. Sabemos lo que puede ser esos últimos minutos y vamos a ver. Hasta ahora nosotros no estamos manejando en exceso mal cuando estamos con el marcador a favor, lo estamos manejando más o menos bien y estamos yendo siempre a por el segundo gol o a por el tercero. Lo estamos haciendo bien, entonces vamos a ver si seguimos en esa línea.
¿Y ante el Eibar, Gonzalo Plata se recuperó o se pasmó más de lo que estaba?
Bueno, pues lo pasó mal, no le vino nada bien el tema de jugar ante el Eibar, de hecho lo ha acusado durante un par de días que ha tenido que estar en cama después del partido ante el Eibar, pero hoy bueno, ha confirmado Pacheta que espera que vaya a estar en la lista de convocados, en el 11 tiene alguna duda más, pero bueno, va a entrar en la lista, así que veremos a ver también hoy las sensaciones que pueda tener Gonzalo Plata, porque el equipo no ha entrenado por la mañana, se entrena ahora en un ratito a las 4:30 en esa sesión de entrenamiento, así que veremos. Pero en principio, los ausentes van a ser Alcaraz y los lesionados de larga duración tan solo.
Pues a las 4, Valladolid Promesas Calahorra, 6:15, Real Valladolid Club Deportivo Mirandés, aproximadamente 200 aficionados rojillos estarán en el Estadio Zorrilla. Diego, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el domingo por la mañana, 12, no 12:30, 12, Derby de Rugby, Quesos Entre Pinares contra Silverstone El Salvador. Un Quesos Entre Pinares que tiene muchas bajas, un Silverstone El Salvador que también tiene muchas bajas porque España juega contra Fiji y porque las lesiones empiezan a llegar, incluso algunas provocadas durante la estancia de los jugadores de UBU, Quesos y Silverstone con los Iberians, con la franquicia europea. Diego Merino, el técnico del BRAC Quesos Entre Pinares, decía que iba a ser un derbi que se va a parecer mucho a los de hace una década.
Sí que hemos hablado de que igual es algo descafeinado, pero sí que lo que vamos a ver es a mucha gente joven por parte de los dos equipos, con muchas ganas, mucha ambición, entonces igual sí que vemos un poquito un derbi muy como los de antes, como los de hace 15 años, en los que pasión va a haber mucha, ganas, esfuerzo, va a haber muchísimo, y espero que se vea un espectáculo digno de un derbi de Valladolid entre el BRAC y El Salvador. Bajas, bueno, yo creo que ya las conocéis todos, tenemos a 5 jugadores con la selección, a mayores tenemos las lesiones de Raúl, de Javi López y de Sio. Bueno, El Salvador tiene sus bajas también y bueno, pues hemos compuesto el 23 con lo que tenemos y bueno, yo creo que es un equipo que igual sobre el papel igual le falta nivel si pudiésemos contar con esos jugadores, pero sí que sé que van a poner muchas ganas, mucha pasión y creo que con eso podemos compensar esas bajas.
Básquet Girona, Real Valladolid, UEMC. Es otro de los partidos del fin de semana que van a marcar dónde puede estar, dónde no puede estar el conjunto de Roberto González. Un Roberto González que comparecía ayer en la previa y que insistía en un parámetro. El primero, recuperar sensaciones después de la derrota del pasado fin de semana ante Issichargher Palencia, aquí en Pisuerga, y también analizaba al rival.
Nuestro primer objetivo es volver a ser nosotros mismos, el recobrar nuestra identidad, como el otro día os dije que no la habíamos tenido y queremos, y en eso estamos, el volver a competir y el volver a tener las buenas sensaciones que hemos tenido en otros partidos. Nos vamos a encontrar un rival muy duro que tiene mucho peligro por los jugadores de calidad que tiene, ¿no? Tiene a Franz, tiene a Saba, tiene a Eric Vila, Saftenar, Bekbagars. Tiene jugadores de mucha calidad que te pueden complicar la vida. Entonces estaremos muy pendientes de que su nivel de acierto, que hasta ahora no está siendo muy alto, no suba demasiado el próximo día y podamos, como decía, competir, y siempre que puedes competir tendrás opciones de ganar.
Pues ese es el menú del fin de semana. Además, las chicas del Aula Cultural se van hasta la Tenerife y los chicos del BSR Fundación Aliados lo harán hasta Vitoria. Las 4 en punto de la tarde.